Bienvenido al último programa de esta segunda temporada de Primerísimo Orden. Como estamos en periodo de vacaciones, de exámenes, la afluencia de colaboradores en el día de hoy será menor, pero claramente de mayor calidad. Y a modo de broche de oro, hoy traemos un tema que nos gusta especialmente. Ya saben nuestros oyentes, los 5 o 6 que haya, que nuestro gusto es con la historia de las religiones. Por eso el tema de este programa versará acerca de las primeras cristianizaciones. En concreto, las cristianizaciones en España y en Irlanda, si no ha cambiado la temática. Para ello, contamos con la colaboración inestimable de Pablo García y les habla Antonio Cayuela. A la parte técnica, como siempre, Marco Concho. Hola Pablo, ¿cómo va?
Pues nada, aquí estamos. Cada vez las introducciones más descafeinadas, ¿eh?
Es que tiene segunda parte, ¿eh? Ah, traigo introducción doble.
Ah, cuidado.
Porque muchas personas se preguntarán ¿qué es la cristianización?
Sí, y chano, y chano. Tú claro. Te amargas, ¿no?
Por eso, lo primero que voy a hacer es explicar a nuestro oyente qué es la cristianización. Que no es otra cosa que un concepto que hace referencia a la conversión de individuos o de pueblos enteros al cristianismo. Para ello, se empleó en un primer momento el hecho de adaptar festividades paganas a los acontecimientos cristianos. Un ejemplo claro es la Saturnalia, donde el solsticio de invierno servía perfectamente para ubicar la fecha del nacimiento de Cristo. Así, la fiesta del Sol Invicto se convierte en la fecha del nacimiento del Hijo de Dios. Lo mismo ocurre con millares de advocaciones de la Virgen que hay en todo el mundo. Normalmente estas vocaciones son adaptaciones cristianas de deidades, normalmente femeninas, aunque también masculinas, paganas. Otro ejemplo que podemos señalar aquí es la Virgen del Carmen, que casualmente, además de ser la patrona de Chile, aparece en el Monte Carmelo, concretamente en el lugar donde se hallaba el templo del dios pagano Baal. Lo mismo ocurre con la diosa egipcia Isis, la cual es la madre divina y protectora dentro de la religión egipcia y interfiere entre la vida de los mortales y el más allá. Atribución idéntica a la de la Virgen María, como así relató Juan Pablo II, y así con tanto y tanto otro ejemplo. Así que, una vez que ya tenemos expuesto la cristianización, ¿qué es? Podemos entrar en ejemplos prácticos. Así que empiezo yo.
Pues sí, pues dale.
Yo tengo bastante,
Yo hoy vengo con poco, pero con potencia.
Pues coge, di lo tuyo y a lo mío lo adapto, si es más o menos.
Bueno, venga, vale, ¿qué soy yo? Pues nada, pues yo voy a hablar de la mitocondria. Mira, me acabo de despertar una siesta. No me lo tengáis en cuenta los radio oyentes, que cada vez, por cierto, son menos. Hemos analizado los números de este programa y cada vez nos ve menos gente.
Tenemos pérdidas y eso que no gastamos ni un céntimo, ¿eh?
Hemos pasado de 5.000 visitas a 12. Entonces, bueno, no sé si son 5.000, le voy a inflar un número. Pero hablando de visitas, hay que hablar de Don Patricio. Pero no del cantante, sino del misionero que fue a predicar la palabra del Señor Todopoderoso Jesucristo a Irlanda. Pues nada, pues San Patricio, que es el patrón de Irlanda, y también patrón de Murcia, es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Fue un misionero católico que nació en Britania en tiempos de Roma, pero de la Roma esta late Roma, ¿sabes? Que era una Roma ya un poco pachucha, ¿no?
La decadente.
Sí, la decadencia, es decir... Esta no es la buena, ¿sabes? Cuando ya está ahí la típica ultraderecha diciendo antes era mejor. Esta de esto, ¿no? Esta Roma de decir que sí, que te bote Chapote, Marco Aurelio, uy, ya más para adelante, ¿no? Y total, que también está Santa Brígida y San Columba, que son las otras dos santas patronas de Irlanda. ¿Qué hizo este señor? Pues este señor era un misionero que estaba allí de pana en... en su villa de Gales, o no sé si era por Gales o por allí, tú sabes, ahí de Paneo. Y era hijo de Calpurnio, que era un diácono cristiano, que era también de Curión, un alto cargo militar, y que por tanto hubiese tenido tierra, moza, tengo tierra, que vamos, que tenía buena vida, por decirlo de alguna forma.
Pero si plurio,
sí, que tenía tierra. Pero vinieron unos piratas escotos, que no escrotos, no confundidos, y destruyeron la casa de la familia, los esclavizaron, se lo llevaron para Irlanda a criar ovejas, tal cual.
Le dijeron don Patricio, vente Basilio un poquito.
Vente Basilio un poquito con las ovejas. Y allí se pasó seis no sé cuántos años, se le apareció el señor, después quiso volver, pero se le apareció como que de ahí no sé qué, no sé cuánto, y empezó ahí volver. Y total, pues se le dice que uno de los que evangelizó Irlanda. ¿Cómo lo evangelizó? Pues mira, estaba ahí hablando con unos panas y dijo, mira, el misterio de la Santísima Trinidad es fácil. Yo cojo esta planta que me acabo de encontrar aquí en el suelo, llamada trébol. Curiosidad, que asociemos el trébol a Irlanda, ¿no? ¿Por qué será? Cojo el trébol y dijo, mira, esto es muy fácil. Igual que esta planta tiene tres partes, pues Dios tiene tres partes, tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y pues bueno, nada, pues entonces quedó ahí, quedó calado. Y también se dice, normalmente se representa con serpientes, que también libró la isla de las serpientes, ¿no? De las siete serpientes, que en verdad son, se representa con siete serpientes. En Irlanda no había serpientes nunca. Entonces son.
Que tú sepas.
El pecado. Bueno, que yo sepa y que está ahí informado. Las serpientes no llegaron a Irlanda, porque pues, ¿cómo cruzan? ¿Cómo cruzan?
Hay serpientes marinas.
Claro, pero después no vuelven a la tierra, ya se quedan en el agua.
¿Te imaginas? No. Como los delfines cuando en el capítulo de los Simpsons, así asomadita esperando su momento.
Tal cual. Pero, cuidado, porque hay una teoría que dice que hay dos Patricios. Está Don Patricio cantante y Patricio Estrella. Solo dos estrellas, sí. Pero una bajo el mar y otra sobre la tierra. No es lo mismo.
Y uno en las Islas Canarias y otro en el fondo de Bikini, que también es un archipiélago.
También es verdad. Pues esa teoría del profesor irlandés O'Reilly, que está en Wikipedia, en verdad, lo podéis buscar ustedes mismos. Dice, básicamente, que hubo un obispo anterior a este misionero, que se llamaba Paladio, que fue enviado por el Papa para convertir a la isla de Irlanda, y que básicamente que este era el auténtico San Patricio, no era una especie de esclavo, y que llegó para combatir una corriente que se llamaba pelagianismo, ¿vale? Que es una posición cristológica que básicamente, bueno, no cristológica, pero bueno, una posición de estas de las que surgieron ahí, que estaban todos aburridos unos con otros y no tenían que hacer nada. Y eran rivales de Agustín de Hipona y decían que no había pecado original, básicamente. Que entonces que los niños no venían con pecado y estas cosas. Y pegó muy fuerte en las islas, me parece, en Britania. Entonces como que lo mandó para Britania y para evitar que los seguidores de esa rama del cristianismo fuesen a Irlanda, fue a predicar a Irlanda. Pero no porque hubiese un ánimo de predicar a Irlanda. Porque Irlanda entonces estaba dividida en muchísimos clanes. Estaba el clan de tu amigo Cisquito de Clash of Clans, el de los españoles que te metes para pedir tres tropas, había distintos clanes poderosos, Royal con queso, los que saben de Clash of Clans entenderán el color. Y pues nada, pues fue para las islas, lo convirtió, pero como un recurso de tal. Y también hay otra teoría que dice que el auténtico San Patricio, el esclavo, realmente como que escapó de Irlanda para evitar tener que ocupar el puesto de su padre, porque como que le da un poco pereza tener que recaudar impuestos y esas cosas, ¿sabes? Entonces pues como que fue a Irlanda a hacerse una fortuna convirtiendo y montando este negocillo de la iglesia, que es otra posible teoría. Hay muchas teorías porque al fin y al cabo de esta época poco se sabe, y menos en Irlanda, porque estamos en una parte de la historia, se podría decir, no oscura, pero sí ecléctica.
¿Y que no habrá mucho documento escrito?
No habrá mucho. Habrá
poco porros de los tíos de las tribus estas. En plan, tú imagínate que eres un tío de una tribu. ¿Tú qué harías? ¿Viene un notas de una isla? Bueno, ya había contacto entre las islas, hay que tenerlo claro. Pero viene un tío diciéndote que en un lugar llamado Jerusalén, que está como a ¿cuántos kilómetros? Como de aquí a Algeciras, más o
Decide que
menos.
Algeciras es muy relativo, porque nadie sabe dónde está.
Nadie sabe dónde está Algeciras realmente.
No, dónde estás tú, pero también.
No se sabe qué Algeciras estamos hablando.
De Algeciras a
Y
Estambul.
coge, te dice, mira, es que este tío se sacrificó por no sé qué. Claro, tú eres un tío de una tribu que te estás peleando con la tribu de al lado. ¿A ti qué te importa? Bueno, realmente.
Mira, aquí tengo un trébol. Sí, pero ¿quiere bolsa?
Si quieres bolsa, señora. No, a ver, en verdad, surtió efecto porque combinó, supo combinar las creencias de Irlanda con las creencias del cristianismo, ¿no? Esas cruces célticas de que mezcla el círculo, el sol con Cristo y las ponen en las iglesias y pues, como que mezclan mucho paganismo ahí. Mucha superstición, el tema de los leprechauns, de las
Bueno,
hadas estas. ¿Tú sabes
no,
qué?
no será el único. Después las cruces con los soles también lo aprovecharon otras culturas con fines un poco más
Cuidado,
tétricos.
cuidado. ¿Tú sabes que si ves a un hada te quedas enamorado en plan, de la estela que suelta el hada y no puedes volver a enamorarte de nadie? Del glamour. Esa estela que suelta un hada se llama glamour.
Ojito, ¿eh? Buena
¿Qué
etimología.
tiene que ver, qué tiene que ver con Don Patricio? Con San Patricio, perdón. Pues nada.
Porque
Pero es un dato perturbador.
San Patricio aprovechó el glamour y explicaría el hábito de la Virgen.
Pues también. Lo podría explicar así, ¿eh? Mira, esto no sé qué, no sé cuánto. Un santo local por aquí, un santo local por allá. Una banda terrorista por aquí, otra banda terrorista por allá. Y así pasó de explicarse con tréboles a meterle tiros a uno, a un coche bomba.
Y el conflicto entre clanes evolucionó hasta la actualidad.
Sí, exacto.
Y a día de hoy seguimos con lo mismo, esperando a que vuelva San Patricio o Margaret Thatcher.
Preferiblemente lo primero. Porque si pasase lo segundo me daría muchísimo miedo.
Imaginas la vuelta de Margaret Thatcher. En verdad, sería el momento perfecto ahora mismo.
Ahora Margaret Thatcher no.
Ahora mismo, como está el Partido Laborista en Reino Unido, le daría la vuelta a la tortilla. Para los conservadores sería una maravilla.
No, para los conservadores sí, claro. Mejor que tener a cinco presidentes en 3 días. Cinco
El año
primeros.
de los cuatro emperadores de Roma se queda corto, ¿eh?
No, no. Ahora, para los trabajadores no sé si sería buena idea que volviese Margaret Thatcher. Por lo que sea.
A los mineros no le daría gracia.
No, no, ni para los argentinos. Además, probablemente Inglaterra la sacrifique para ganar un mundial. Eso es así. Plan, si vuelve Margaret Thatcher, llegaría Carlos III, llegaría Camila, pondría una bomba en un coche, dirían que hace un accidente y ganarían un mundial. Yo creo que funciona así, ¿no?
Claro. ¿Por qué Argentina gana el mundial? Porque mataron al Diego.
Qué mal rollo que ha ganado el Nápoles, el Sevilla, Argentina
Argentina.
y el Barcelona.
Bueno, y además murió el mismo día que Fidel Castro. Bueno.
Yo no digo nada. ¿Y tu abuelo conoció a Fidel Castro?
Y mi abuelo estuvo hablando con Fidel Castro en Navidad. Bueno.
En aquella noche.
En aquella noche, en la que hubo más que palabras.
No es la noche de los cristales rotos, sino la noche de los cristales
Bebido.
bebidos.
De
Sí,
los
sí.
cristales vacíos.
Sí, vacío.
Esa es la palabra, cristales vacíos.
Bueno,
Bueno.
le doy paso a usted.
Entramos ya con España con tilde en la P.
Con cosas serias, bien preparadas, que no han sido improvisadas en una mañana.
Esto lo redacté ayer, lo que pasa es que tengo mucho background del colegio y eso.
¿Vale?
A ver. ¿Te imaginas que ahora lo he borrado todo y se ha ido a tomar por saco?
¿Tú te imaginas? Bueno, podemos hablar de fútbol.
No, hoy no vamos a hablar de fútbol.
Objetivamente, Carlos Vela mejor que Messi.
Sí, podría ser. Bueno, pasamos a los primeros cristianizadores de la península ibérica, que no son otros que los varones apostólicos. Y atención, porque estamos hablando del año 47 después de Cristo. O sea que hacía apenas unos 15 años que había muerto el propio Jesucristo. Y aquí ya empezamos con las cositas. Va a haber muchos momentos de conflicto en los que vamos a tener que elegir, ¿vale?
Vale.
Aviso. Y hay algunas cosas de conflicto que a día de hoy yo he visto peleas públicas.
Ojo, ¿eh?
Vale. La primera es que hay dos historias. ¿Cuál prefieres? Una, la de los gallegos. Dos, la de la Andalucía Oriental.
¿Sobre San Indalecio?
No, no, no. Sobre los varones apostólicos. Que San Indalecio es uno de ellos. Son siete.
Yo de Andalucía Oriental, siempre.
Vale, te voy a poner los dos. La primera pregunta. Dice... la primera es mucho posterior a la segunda. O sea, la de los gallegos aparece mucho después que la del sur de España. Y para mí tiene una menor veracidad histórica y para los expertos también. Lo que pasa es que tiene un mayor componente legendario y aparece en el Códice Calixtino. Que como desaparece, o sea, lo robaron y tal, se hizo muy famoso. Es como la Mona Lisa, que es un cuadro que tampoco es tan bueno, pero como lo robaron, se ha hecho muy, muy famoso. Bueno, esta primera es la tradición jacobea, que dice que los varones apostólicos no eran siete, eran nueve, y trajeron, estuvieron con Santiago de Compostela predicando como discípulos suyos. Eran sus apóstoles. Jesús tenía los 12 apóstoles, pues Santiago tenía 9 una vez que murió Jesús.
Sí, ¿qué ocurre? Como el Betis deportivo. Sevilla, sí, Atlético.
Sí, como Sevilla Atlético. ¿Qué ocurre? Que Santiago lo mata. Le cortan la cabeza en Jerusalén en tiempos de Herodes Agripa, primero. Segundo, Francia. Y lo que dice es que estos 9 discípulos cogen un barco, suben al apóstol y se lo llevan hacia el mundo más antiguo conocido, o sea, lo extremo, Finisterre. Y están en el barco tal y cual y se les rompe el timón y se quedan a la deriva en mitad del mar. Lo coge Dios y hace, venga para casa. Y lo arrastra hasta Galicia. Luego allí se dan una serie de hechos.
Como si fuese una máquina de gancho, en plan así.
Sí, sí, sí. Lo arrastra hasta Galicia.
¿Y el resto se quedaron en el mar tirado?
No, no, no. Van todos en el mismo barco. Lo que arrastra es el barco.
Ah, vale. Coge el barco en plan así. Pum, 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 pum.
Claro.
Pum, para Galicia. Vale.
Claro. Acaba de llegar a Hispania. Y de los 9 discípulos que hay en un inicio, 2 de ellos, que se llaman Atanasio y Teodoro, se quedan custodiando el sepulcro. Y lo entierran en Santiago con la ayuda de una princesa barra reina legendaria que se llama Lupa.
Lupa.
Sí. Y los 7 restantes son los que conocemos nosotros como 7 varones apostólicos. Que van al sur de... O sea, vuelven. Claro, lo elige Santiago, son ordenados obispos en Roma por Pedro y Pablo, vuelven otra vez a Hispania y continúan su misión ya en el sur hasta que son martirizados. O sea que se te rompe el barco, llega hasta Galicia, entierra a tu maestro y vuelve a Roma a que Pablo y Pedro te nombren obispo, porque tú ya que estabas allí no podías seguir por tu cuenta cristianizando, no. Entonces, en obispo en Roma, otra vez un plazo viaje, otra vez a Hispania, y empiezas desde abajo, teniendo enterrado a tu maestro en la otra punta.
Sí, un poco...
Vale. Sin embargo, la teoría que acepta la diócesis del sur de España, es decir, la nuestra, y que ha sido corroborada por el Vaticano, que es quien tiene la última palabra, es aquella que aparece en textos mozárabes del siglo VIII en base a historias de transmisión oral que se contaban en siglos anteriores. Hay constancia de que ya existían en el siglo V. y posiblemente antes. Esta versión, que es la que vamos a coger como buena, ¿por qué? Porque yo quiero, y porque es la que tiene más base histórica, la verdad, dice que son 7 los varones apostólicos. Torcuato, Segundo, Indalecio, Tesifonte, Eufrasio, Cecilio y Esiquio.
Por el nombre. Puede ser una alineación del Valladolid en los años 56, perfectamente.
Eso es muy bueno. Y de pequeño a mí me confundía, porque yo pensaba que había 6. Yo pensaba que era Torcuato Segundo, porque hubo un Torcuato Primero.
Te digo una cosa, ¿en qué momento de pequeño te saben los varones apostólicos? Porque yo me acabo de enterar que existe.
En el momento en el que el patrón de mi pueblo es uno de ellos y te lo enseñan desde pequeño.
Ah, vale, es como como antes, bajo, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por,
claro, sin, es como, sobre. Es como para vosotros la Virgen del Rocío, es algo que hay ahí.
Vale.
Tenéis constancia, hay gente que va todos los años, pues para mí es esto.
Vale.
Vale, entonces, esta teoría es que el nombre Segundo está muy guapo. Esta teoría dice que todos ellos ya desde un principio son ordenados por San Pedro y San Pablo en Roma. ¿Vale?
Vale.
Y los envía San Pedro y San Pablo a la Bética a predicar el Evangelio.
Es decir, que son del Betis.
Efectivamente, van al Benito Villamarín a predicar.
Vale, vale, vale. Entonces me cambien.
Claro, es que ya empiezan a gustarte.
Vale.
Pero bueno, según esta teoría, llegan a Axi, lo que hoy es Guadix, famosa por sus churros con chocolate y porque tienen una catedral. Y están cansados porque vienen desde Roma, lógicamente, y se quedan a descansar afuera. ¿Qué pasa? Que no tienen víveres. Y les dicen, cogen entre ellos y mandan a dos. Le avisan, y para dentro a la ciudad y compra unos víveres, una agua de beber, algo de comer. Cómprate una papa frita y dos Coca-Cola y echamos la noche. Vale, pues entran en la ciudad estos obispos y se encuentran una bacanal. Y es que se estaba celebrando la fiesta de Júpiter, Mercurio y Juno.
Todo junto, ¿eh?
Sí, 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 o sea, un fiestón. Por lo que los ven, claro, tú imagínate los romanos borrachos perdidos, es un fiestón, López llega a los obispos. Y esto le dicen, venimos por atrás del cristianismo, ¿nos podéis dar una barra pan? Y los otros, ¿qué? ¿Que te estás metiendo con mis dioses que estoy aquí celebrando los de Chile con mi gente? Y empiezan a perseguirlo. Estos los empiezan a perseguir, los otros que están fuera ven que lo están corriendo a gorrazos y ellos empiezan a correr también. Y llegan hasta el río Fardes. Y aquí vuelve a aparecer el elemento fantástico, que es que se supone que cuando llegan aquí, cruzan el río, justo cuando van a seguirlo los demás, los romanos, se cae un rayo, se parte el puente y cae. Entonces se salvan, porque esa es la teoría del río. Llegan allí y aparece una señora que es, atención, la matrona Luparia.
¡Ojo,
Que en Galicia era la matrona, era Lupa, de que
está
es Luparia.
Está en todos lados esa mujer,
Que es una comerciante con un gran poder económico. Ella los ve, les da pena, los refugia en su casa, ellos le cuentan su historia y ella dice, bautizarme, por favor.
Sí, hombre, que menos.
Y ella, como tiene dinero, levanta una iglesia y, ojo al dato, un baptisterio romano del siglo
primero. ¿Siglo primero? ¿En Granada?
En Granada, encima. ¿Qué dónde está el baptisterio romano?
A quién no le va a gustar,
Aquí, es que esta leyenda es mucho mejor que la primera.
Ah, hombre, muchísimo, ya empieza mejor. ¿Y si es ese, baptisterio?
Es que no cuadra por zona, porque el otro está como en las afueras de Granada, creo que es por Maracena, y esto está en Guadix.
Bueno, pero aquí no le va a gustar.
Pero bueno, para mí el mismo. Porque ¿quién te dice a ti que no echaron a correr y llegaron hasta Granada?
Claro, ¿quién no te dice que cogió Dios el baptisterio ese y lo movió ahí como la movió la barca?
Claro, ¿a quién no le va a gustar?
¿A quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo I?
¿Qué tal? Se establecen así la primera comunidad cristiana en la península ibérica.
Vale.
Que, por cierto, en la leyenda galega también se rompe un puente y que ellos se salvan. ¿Están copiando cosas? ¿Están copiando cosas? Puede ser.
¿Me estás diciendo que siempre Granada y Almería siendo copiadas?
Sí. Bueno, posteriormente, vale, cuando aquí establecen esto, dicen, bueno, aquí está todo hecho, aquí hay gente, vamos a expandirnos. Y lo que hacen es que se dividen de la siguiente manera. Torcuato se queda en Axis, se queda en Guadí. Dice, esto es para mí.
Sí, y para ahora vamos a mover, pero vuelven para atrás y no les dan una paliza.
No, porque se refugian en esa casa, esa mujer que tiene mucho dinero, y dirían como, mejor no me meto con ellos.
Entonces, la lección es que el dinero protege.
Pero es un dinero que te pone Dios en el camino.
Ah, vale. ¿Y por qué no se lo ha puesto antes?
Okay. A ver, ellos llegan de madrugada a un pueblo que no conocen.
Se quedan vale, está dormido. Dios.
Claro, y Dios dice, si no se meten en la ciudad no les va a pasar nada. Pero como claro, tenían gusa, tenían hambre, Dios se da la vuelta y están metidos en la ciudad. Y él, ¡ay, Dios mío!
Que yo no...
¡Ay, que me los van a matar!
Que no les he dejado una nota en la nevera, ni les he dejado nada.
¡Ay, Dios mío! Que no le he hecho ni unas croquetas para el viaje.
Ay.
Bueno, pues, se dividen así.
Se vuelven, se queda.
Ya están en Guadí. Y entonces dicen, vamos a dividirnos para expandir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
Vale, pero bueno, en Guadix sigue habiendo lo de la fiesta. Yo es que esta historia hay como muchos lapsos. Yo entiendo que es antiguo, pero es rarete. Como diría el jugador de LOL, el Joya, es rarete, ¿no? Los que perseguían, ¿ahora qué pasa? ¿Dónde están? Ya paran de, es que están ahí.
Claro, no pueden perseguirlos porque se cae el puente, está en un río. Y
claro,
a las 3 de la mañana, borrachos perdidos, no pueden cruzar un río.
Vale, pero que cuando vuelve Torcuato a Guadix...
Espérate. Lo hace escondido. O sea, no lo hace en plan, hola, soy obispo, ¿qué tal?
Claro, pensaba que estaba diciendo
eso. Los cristianos están en época de persecución.
Vale, se esconden.
Es todo clandestino.
Vale.
Pero dentro de clandestinidad dicen, vamos a repartirnos y creamos una red.
De clandestinidad, ¿vale?
Por toda la Bética.
Vale, me parece.
Entonces se divide en lo siguiente, Torcuato. Torcuato, que para mí es el más vago, porque ya se lo encuentra todo hecho, dice, yo me quedo en Guadix.
Vale.
Tesifonte se va a Bergi, que es la actual Berja.
¿Berja dónde queda?
Berja está detrás de Adra, en Almería.
Sitio duro.
Es muy duro porque además allí hablan un idioma que no entiende ni Cristo Rey.
Claro.
Entonces tiene que acostumbrarse a su idioma, las tradiciones de allí, comer apaleas homosexuales, cosas así, ¿sabes?
Vale.
Pues todos sabemos lo que le pasó a la Veneno en esta esquina. Segundo va a Ábula, que sería Habla, que es un pueblo del centro de Almería, pero hay una teoría que dice que el Ábula no es Habla, que es Ávila.
Bueno, puede ser.
No me cuadra porque atento al destino del resto de personas. Todos se quedan en las grandes ciudades más cercanas.
Bueno, pero Ávila es una gran ciudad.
Pero no está cerca.
Bueno.
Yo me quedo con que habla, porque es más cerca. Después tenemos a Eufrasio, que va a Iliturgi, que es Andújar.
Vale.
Cecilio se va a Iliberis, que sería Elvira, lo que ahora es Granada, capital. Y Ezequiel va a Carcesa, que es la actual Cazorla. También en Jaén.
Se mueven poco.
Claro, porque es por eso que hace una red, pero cercana, que están todos cerca de todo.
Claro, pero lo mismo ese cabreo y se fue a Ávila.
¿Te imaginas? O que dijeron, vete a Ávila, y había dos Ávila, una con B y otra con V.
Y se confundió y se fue para Ávila.
Y se fue con Cuadra. Con Cuadra. Vale. Entonces, ¿qué están celebrando en Ávila todo esto? Bueno, y ya, el que nos queda, el que nosotros más conocemos, porque por mí, es Indalecio, que va a Urzi, actual Pechina.
Ojo, el que se quedó con mejor sitio, podríamos decir.
Sí. Bueno, luego me centro en San Indalecio y ahora voy a avanzar un poquito en lo que dicen los historiadores. Vale, los historiadores dicen que esto es fruto de una narración legendaria. Muy bien, no nos habíamos dado cuenta. Pero muchos de ellos proponen que hay un núcleo histórico principal, que hay una base que es cierta. Y los hechos reales es que estos 7 hombres vinieron a la península ibérica. En mediados del primer siglo de la era cristiana, con una labor evangelizadora. Y es que todo se basa en documentos de la tradición hispana, aunque de fecha un poco más tardía. tiene verosimilitud por los personajes, la misión, aunque en algunos casos esta historia primordial ha sido modificada. Que esta es la teoría que tengo yo sobre qué pasa con los gallegos. Es reseñable que las ciudades referidas ya existían en época de predicación que propone esta historia. Y a finales del siglo III y principios del siglo IV estaban densamente cristianizadas, lo que acredita el Concilio de Elvira, que es donde fue Cecilio. Así que aquí ya tenemos en el año 300 en estas ciudades un cristianismo muy avanzado, que no es de 2 años.
Sí, que cuadra un poco.
Vale, entonces la mención de Axi es singularmente sugerente porque se considera el núcleo de donde se expandió el cristianismo. Y también hay que tener en cuenta que estas ciudades eran las que estaban mejor conectadas por las vías romanas. Y aquí surge el segundo gran debate que te quiero poner. A ver con quién te queda. Esto sí que es una lucha a muerte, ¿eh? Este es el mayor debate entre historiadores, y no lo digo de broma. Yo he visto peleas con palabras más altas que otras y alguna que otra amenaza por este punto de fricción. Y es cómo llegaron los varones apostólicos a Hispania. De hecho, conozco a dos historiadores, cuyo nombre no diré, pero que viven en Pechina, que defienden posturas opuestas. Y la primera es que llegaron a pie desde Roma a través de la Vía Augusta. Y la segunda es que llegaron desde Roma por el Portus Magnus de Urci hasta Axi.
Ahí tiene más sentido la segunda,
¿no? Vale. Hay que tener en cuenta que la Vía Augusta estaba muy bien preparada, muy bien conectado todo, pero
claro,
se conoce que había una ruta directa comercial desde el puerto de Ostia en Roma hasta el Portus Magnus de Urci.
Claro, eso, lo primero, el comercio que había con la Bética, pero que si tiras por la Vía Augusta te quedas en Tarraco, ¿no? No te bajas hasta Urci.
No, si bajas, hay una línea directa hasta Axi.
Claro, pero ¿para qué vas a bajar a Urci? Te quedas en Tarraco, ¿no?
Tienen que ir, no sé. Pues tienen que ir hasta la Bética, le dijeron.
Sí, bueno, ¿quién se lo dijo eso? Que tienen que ir hasta la Bética, pero y arriba se queda sin nadie. Para eso vas a Tarraco, ¿no? Te quedas allí. O en Zaragoza.
La corriente más aceptada en Pechina es la barca. Pero hay un núcleo de resistencia muy fuerte que ha habido peleas, que dentro de broma. Yo he visto peleas que he ido hombres en Pechina que no se hablan por esto.
Pues primero un poco torpe. Yo soy de segundo.
Es que tiene trampa, porque San Indalecio nació en Caspe, en Zaragoza. Entonces ahí tiene esa es su teoría, de que fue primero a su ciudad y después bajó.
Claro, pero tuvo que ir a Roma, ¿no? A que lo ordenasen.
Claro, por eso, yo me quedo con la barca. Además, que me gusta más ver procesionar San Indalecio en barca por Pechina, me hace más gracia.
Claro.
Bueno, una vez puesto los varones apostólicos, voy a centrarme en el que me gusta a mí. ¿Por qué? Porque sí. San Indalecio, cuando ya se reparten, llega a Urci, actual Pechina, más concretamente la zona que limita entre Venado y Pechina, esa zona del Chuche. Y una de las leyendas es que San Indalecio llega caminando con una burra. Y cuando va a entrar a Pechina, el río, había muchísimo caudal de agua, una gran corriente y no podía cruzarlo. Reza y Dios hace así. Y aparecen un grupo de piedras en orden como si fuese una senda para que atravesase el río. Comienza a caminar y en la última piedra queda sellada la huella de San Indalecio, la de la burra y la del bastón. Y esa piedra se conserva a día de hoy en la ermita de San Indalecio.
Ojo,
Y lo mejor es que la tienen a la intemperie ahí en medio y todos los niños cuando llegamos ponemos el pie encima de la huella para ver si nuestro pie igual que el de San Indalecio.
Entonces lo mismo no es una marca de San Indalecio, sino de que han ido pisando los niños.
No, porque hay una huella primigenia que se ve muy clara, hay como 3 dedos de profundidad. Que no es que esté desgastado, es recto. Y de hecho tenía un pie muy pequeñito. Y eso explicaría lo del pie de San Indalecio, pero lo de la burra, hay burras no entra.
Pues no lo sé.
Sí, bueno. Una de las teorías, una de las leyendas. Bueno, entra a Urci, empieza a predicar, crea su mundo, lo pillan los romanos, lo martirizan y lo tiran al mar. sus discípulos lo rescatan y lo entierran en las inmediaciones de la Rambla, que a día de hoy se llama Rambla de San Indalecio. Vale. Una vez dicho esto, San Indalecio funda la primera sede episcopal de la provincia. Entonces Pechina es la primera capital episcopal de la provincia de Almería y de su diócesis, por lo que es patrón de Pechina y de la diócesis de Almería. Con el tiempo, la diócesis se traslada a Almería capital, lógicamente, porque crece en tamaño. Sin embargo, hay una tradición que se conserva hasta el día de hoy y que ha vuelto a ocurrir hace unos meses, que hemos cambiado de obispo, que es que cada obispo nuevo que se proclama en Almería tiene que dar su primera misa en la iglesia de Pechina. Esta tradición antes estaba más guapa porque tenía que entrar el obispo en burra por la calle Obispo Casanova hasta el pueblo. ¿Qué pasa? Que con los nuevos medios de transporte pues ya no tiene tanta gracia. Ya es mucho más fácil llegar desde Almería hasta Pechina, entonces viene en coche, da la misa y se va. Pero a mí me sigue gustando. Vale, y tenemos a San Indalecio enterrado, ¿vale? Ahora voy a traer una última polémica.
Cuidado.
Y es que posiblemente me busquen muchos enemigos en ciertos territorios de España.
¿Aún más?
Muchos más. San Indalecio está enterrado, ¿vale? La península ibérica es conquistada por los musulmanes. Y llegamos hasta el año 1083.
Buen año,
Sí.
Almorávide.
Sí, pero me voy a centrar en que la península ibérica está partida entre los reinos cristianos del norte y las taifas musulmanas. Y en este contexto, entre, abro comillas del historiador que sacó esto, moro y cristiano, cierro comillas, los restos de Indalecio despiertan el interés del capitán García, un cabecilla mozárabe y familiar del abad del monasterio de San Juan de la Peña, en Jaca, llamado Sancho, el abad. Tengamos en cuenta que este momento es cuando se ponen en valor las reliquias. Y hay personas que van por toda Europa buscando reliquias de santos para ponerlo en su iglesia y que la gente vaya a verlas y gaste dinero. Pues este abad quiere eso, en San Juan de la Peña, que es un convento muy bonito, por cierto, en Huesca.
Buen jugador también del Español de la Peña.
También. También jugó en el Osasuna, ¿no?
No sé.
Bueno.
Ahora jugará la Kinley, seguramente. La Kinley.
Sí. Pues el abad este le dice a su primo, mira García, que se llamaba García de nombre de pila. Ve a por el cuerpo de San Indalecio, me lo trae aquí y tenemos uno de los varones apostólicos y ya viene la gente desde Roma en peregrinaje a verlo. Pues claro que ten en cuenta que este hombre estuvo en contacto con Santiago, con San Pedro, con San Pablo, con toda la cúpula. García con Sancho llegan hasta Bayana, que es el nombre de Pechina en árabe, lo que antes era Urzi. O sea, tenemos el orden de Urzi, pasa a ser Bayana y Bayana Pechina. Vale. Y quiere sumar los restos del santo y trasladarlo desde Pechina hasta Huesca. Un cadáver. Y lo que pasa es que es tremendamente complejo porque hay guerra entre reinos religiosos. Lo que se le sumaba que en ese momento estaba en guerra Sevilla con Almería.
Cuidado.
Pues aprovecha que están los sevillanos y los almerienses peleándose. Los oscenses aprovechan esta coyuntura para encontrar el lugar exacto de la tumba de San Indalecio. García.
¿Dónde está la tumba de San Indalecio? ¿Dónde coño?
García, Sancho y varios monjes que se habían traído hasta la taifa de Murcia están allí esperando.
Todo el equipo desafió Champions en Dokai, buscando la tumba de San Indalecio.
Claro, la taifa de Murcia estaba en paz en ese momento. Era no estaba alineado, era un estado neutro.
Sí, estaba allí de pana.
Claro, estaba ya asomado a la barandilla mientras en la calle se estaban apuñalando la taifa de Almería y la de Sevilla. Y cuando hay una batalla entre Sevilla y Almería, se quedaron esperando y cuando ya estaban todos muertos, porque se masacraron, dijeron ellos, ahora es nuestro momento. Entraron a Urzi, que estaba vacío, y dice la leyenda que San Indalecio quiso ser encontrado, y se aparecieron unas conchas con un ángel, que esas conchas son las que están ahora mismo en el escudo de Pechina. Y bueno, lo que fuese, estaría enterrado en una cripta. Y lo sacaron. Sancho se encontró los huesos y se los llevó a Murcia. Allí los tuvieron un tiempo, hasta que una noche San Indalecio le dice: macho, yo aquí no quiero estar.
Hombre,
se ve en Murcia y dice: yo aquí no quiero estar.
San Indalecio ya está en el reino de los cielos, que está justo allí.
Viene ya, decirle... lleva 1000 años muerto.
No, no, él está allí de paneo y dice: oye, hermano, Murcia no. En Jaca todavía, pero en Murcia.
Entonces, claro, dicen: vamos a llevárnoslo a Jaca. En Jaca lo entierran. Y ahí tranquilamente, y San Indalecio: vale, bien, no estoy en Murcia. Y tú pensarás: bueno, ya San Indalecio descansó. No, porque llegaron las desamortizaciones del siglo XIX.
No, hombre, no, de verdad.
Y desamortizaron el monasterio de San Juan de la Peña. Así que le confiscaron algunos bienes. Y los restos de San Indalecio se vieron obligados a trasladarse hasta la catedral de Jaca, allí en Huesca. Bueno, una mudanza que siempre es incómodo, pero tampoco se fue muy lejos.
Pero gana terreno, ¿eh? Sí. Gana metros cuadrados.
¿Dónde? Y desde entonces descansa allí. Vale. Ostense. Coma. Devolvernos nuestro hueso.
Ah, que no ha vuelto. No ha habido devolución.
Hubo un obispo en Almería hace unos 20 y tantos años. Bueno, menos. Yo creo que menos, porque este hombre lo conocí yo. Se llamaba Rosendo Álvarez Gastón, obispo de Almería, que también había sido obispo de Jaca.
No puede ser verdad.
Y entonces conoció la historia de San Indalecio y logró trasladar algunos huesos, que creo que fueron al azar.
Sí, bueno, un fémur por aquí, una tibia por aquí, un cúbito...
Hasta la actual Catedral de Almería, y descansa bajo el altar mayor. Vale, desde aquí hago un llamamiento. Primer aviso: devuélvanos los huesos a Pechina. En Pechina ahora mismo solamente tenemos un diente de San Indalecio. Somos la capital histórica de la diócesis. Primer pueblo cristianizado del Levante. No queráis enfrentaros a un comando de pechineros con mala leche. No estoy de broma. Y esto ya va en serio. Había un grupo de señoras en Pechina que, cuando nos enteramos que habían traído los huesos a Almería, pero a Pechina no, se dijo de ir hasta Jaca y que cada uno cogiese un hueso y se lo metiese dentro de la ropa. Y así, disimuladamente, nos traemos el cadáver de San Indalecio y aquí lo reconstruimos.
Pero broma, sale viaje a Jaca, podemos traerlo.
Yo, sin broma, yo quiero ir a Jaca, nada más que por dónde está. Es que no está en Huesca en mi vida.
Pero Jaca tiene que estar muy bonito, ¿eh?
No, Jaca es muy bonito, tiene un bastión y eso, está muy chulo. Pero... sí,
guapo, ¿eh? Pero robaron a San Indalecio, ¿eh?
Si no quieren que ese bastión desaparezca, porque estamos hablando de Pechina, que contamos con armas de destrucción masiva.
No, 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 estamos hablando de que, cuidado, si hay alguna una persona, los de Jaca se llaman jaqueños.
Yo qué sé.
Jaquenses. Si hay alguien de Jaca viendo este programa, no sabe con quién se está metiendo.
Devuélvanos los huesos.
Claro, yo preferiría ofender a toda la provincia de Almería antes que solo a Pechina.
Devuélvanos los huesos. La de la catedral de Almería, vamos a permitirles que se queden con los huesos.
Pero que alguno para acá.
Pero es que nosotros tenemos solo un diente.
Bueno, menos en nada.
Un diente lo tenemos en un relicario y que se daba a besar en la romería hasta que llegó el COVID.
Rarete.
Así que ahora mismo no sabemos dónde está el diente.
Rarete.
Bueno, es tan raro. Se está empezando.
Bueno, ha acabado tu historia de San Indalecio. Para hilar con otra cosa.
Iba a añadir lo del agua, pero bueno.
Hablando de San Indalecio y de amenazas de Pechina, quiero preguntarle a usted. Ahora me vuelvo el mayor entrevistador de la historia.
A ver, Jesús Quintero.
Por la feria de Pechina.
Ah, es que mi anexo iba sobre eso.
Vale.
Pues, las fiestas de Pechina son en honor a San Indalecio. Y que he leído que en Jaca, cuando transportaron el cuerpo, lo sacaban, rezaban especialmente en época de cosechas para que lloviese. En Almería había una sequía que no ha llovido desde, creo que desde octubre pasado hasta este mes de mayo. Llovió casualmente el 14 de mayo, día que se sacó en procesión a San Indalecio. Ahí lo dejo. Ya ha llovido más en esos dos días que en los últimos 2 años.
Bueno, buenas migas, ¿no?
Buenas migas. Y al día siguiente hicieron migas. También hicieron arroz gratis para el pueblo, no fue ni Dios. Y por la noche en la discoteca, a las 6 de la mañana, repartieron el arroz que había sobrado al mediodía. Y todo el, mira, hubo una de gastroenteritis al día siguiente en el pueblo.
Hombre, ese arroz iba con toda la puestada.
Todo el mundo, yo diciéndole a mi primo, no te lo comas, que es de ayer el arroz. Además estaba en una paila que ni siquiera la habían guardado. La tenían ahí a la intemperie, la recalentaron a las 6 de la mañana y empezaron a echar platos. Y yo, no comáis de eso. Y dice, que tengo mucha hambre, que me voy ahora a mi casa y no tengo para desayunar ni nada. Y digo, te vas a morir. Y efectivamente.
Bueno, anécdotas de. Esta feria ha estado tranquila, pero alguna anécdota graciosa de la feria.
Es que no quiero dar nombres propios.
Bueno, no del nombre, no del nombre. Pon nombre de.
Un amigo mío se subió a las mesas esas que se ponen para la cojot típica, para bailar.
Sí.
E hizo un calvo.
Bueno.
Eso estuvo gracioso. Y en otro momento de la noche fuimos a que Alejandro sacase dinero al cajero. Y en una casa que hay justo enfrente del cajero llegaron tres personas en dudoso estado. Ebriedad, sí. Otras cosas más fuertes, también. Y se nos acercan, que estábamos Ismael, Alejandro y yo, tres, y ellos eran tres. Y nos dicen, ¿queréis dos amigos que a mí me sobra? Y nosotros decimos, no hombre, no, tal y cual. Y dice, es que estoy harto de estos dos, no sé qué, no sé cuánto. Y le dice el otro, a mí déjame en paz, que tengo los tobillos encarnizados. Llegan a la casa y empiezan a gritar, ¡María! ¡María! Sale la mujer de uno de ellos al balcón y dice, ¿qué quieres? Y le responde, por favor, ¿me puedes abrir la puerta? Que no quiero despertar a los perros tocando el timbre.
No, no, no. Qué padre.
Esto nosotros, muertos de risa, mientras se insultaban entre ellos.
Una escena de. Podrían ser los hermanos Dalton, perfectamente.
Sí. Abren la puerta y empiezan los perros a ladrar como desquiciados. Y dice Alejandro, pues para que ha abierto la puerta se va a ladrar igual, su hijo toca el timbre. Y otro lo escucha, se enfada, se gira, viene por nosotros y dice, ¿vosotros de dónde sois? Entonces nos aquí de Pechina y dice, ah, que yo soy pechinero. Y dice, sí, y dice, yo también, nosotros, ya. ¿Tú sabes lo que significa pechinero? Nosotros no, y dice, su propio nombre lo indica. Pechinero, pech, de pecho, y nero, no me acuerdo, pero algo importante.
No puede ser verdad.
Eso, iban pasados de droga de todo.
No, sí, pero.
Alejandro le hace eso a un palmo de la cara así encarándose y hace Alejandro. Se le cojona, cae al suelo de la risa y empieza a otro tío. Como que le hizo gracia, pero ahora se enfadó. Fue una situación muy, muy extraña. Se fue para su puerta así cabreado, pero. Se gira, nos mira fijamente a los tres y empieza a gritar. Penalti de Rosic a Stoikov. Nosotros, ¿cómo? Y dice, ¡qué penalti de Rosic a Stoikov! ¡Penalti de Rosic! Con los perros ladrando, la mujer asoma al balcón. ¡Ay, que te calles ya, que me tienes alta, que no es normal esto! ¡Ale, igual! El tío va a gozar, ¡penalti de Rosic a Stoikov! En mitad de la calle, una señora mayor que pasaba. Una señora mayor que pasaba. ¡Dios mío, la gente que no sabe cómo controlar la bebida! Alejandro en el suelo tirado llorando. Ismael me miraba, yo miraba a Ismael. Y el gerente dice, pero al tío, así como 5 o 6 veces, pero al tío de Rosic a Stoikov. Y se gira y dice, voy a ver cómo están las palomas. Y se mete en su casa. Se mete en su casa. Se acerca al otro dos tíos y dicen, estamos hartos de este, no queréis un amigo, tal y cual. Y uno de esos dos se queda mirando.
En ciclo, acaba en ciclo la historia, en plan, primero que venden a sus amigos y después los amigos lo venden a él, Qué bonito, tío, literal.
No, porque se acerca uno de esos, que era un señor que llevaba un mohicano, y le dice, que por cierto, en Almería mohicano también un tipo de tapa. Se acerca a Alejandro, se queda así mirando, o sea, el tipo del mohicano se queda así mirando en silencio, 5 segundos, pero así, a un palmo de la cara. Nos mira muy malillo y dice el del mohicano, si tú eras mi vecino, ¿no? Y le dice Alejandro? Sí, sí, yo vivo a lo de tu casa. Y dice, ah, entonces sí soy de Pechina. Y dice, no, claro.
Te lo hemos dicho. ¿Qué es más random? ¿La anécdota de los de Wadix persiguiendo a siete tíos por un puente? O es... Yo me quedo con esto. Lo veo más surrealista incluso.
Que toda la noche gritando penalti de Rossi estoico.
¿Penalti de Rossi estoico?
Pero a lo mejor es que ya nos dio por... Se nos quedó en la cabeza dando vueltas y nos pusimos a buscarlo. Cuando llegamos a la carpa ya de vuelta, digo, voy a buscar el móvil de Rossi estoico a ver si es que había un partido o algo. Y es una acción polémica que hubo en un partido del Barcelona contra el Zaragoza, creo, en el 86. Y al tío le salió eso en ese momento.
Estoy llorando, tío, que estoy llorando.
Penalti a Rossi estoico. Lo bueno, que eso fue buenísimo, esa anécdota. Lo malo, que nos perdimos, que vino una TikToker a hacer lo del ping pong con bla, 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 que me da mucha pereza. Pero fue a la carpa y he visto ya cuatro vídeos y a cuál de ellos es mejor.
¿Cómo se llama?
De un amigo mío que le dice, si tú fuese una mujer, por un día, ¿qué es lo que te gustaría probar? Y mi amigo responde, meterme un tampón. Y dice, ah, bueno, y eso dice, eso tiene que ser como coger un algodón y echarle velcromina, ¿no?
Es un universo paralelo donde...
Después va
donde...
a otro, que no es ni de Pechina, creo que es de Benadú, y le dice, bueno, ¿a ti qué es lo que te gusta hacer en la intimidad? Y el otro,
como lo de que comía el micro, ¿no?
Sí, empezó a comerle el micro y hacer así con un gordo de paja, hacer gestos raros, mientras hacía... Y cosas así. Que la TikTok que grabó dos vídeos, vio el percal que había y se fue.
Normal.
Bueno, estamos planificando que en septiembre vamos a intentar batir el récord del mundo del podcast más largo.
Tal cual.
Se busca gente que quiera participar. Si alguien quiere ayudar, echar una horita con nosotros hablando de cualquier tema interesante.
Traernos un serranito gaucho,
una botella de agua, palpijo, lo que sea.
Un paquete de manés.
Uf, a mí que los manés no me gusta. Ay, no, que no se puede decir marca. Ay, Dios mío.
Un paquete de... De M&M.
De Eminem.
Sus cosas de la máquina de la máquina que está en el edificio 7 afectamos cualquier cosa.
Cualquiera. Por cierto, ahora han arreglado, me han dicho las máquinas del café, que ya no hay hormigas. Así que también aceptamos.
No, y hay café irlandés, la UFO.
Ya, pero eso tiene de irlandés lo que yo de chino.
Pero que hay en la máquina whisky.
Por eso te estoy diciendo, que de irlandés tiene poco. ¿Te imaginas que hubiese whisky de verdad? La gente rompería la máquina para sacar el depósito de whisky.
Hombre, hay que verlo. Un día habrá que pedirlo.
A no ser que sea anís de estrella molido en polvo y que se lo echen encima o algo así.
Puede ser también.
Que no me extrañaría.
Bueno, eso, aún está por ver, pero...
Está por ver la fecha exacta, pero van a ser 42 horas, vamos a intentar hacer...
48.
Tú estás loco, 48. Vamos a intentar hacer 42, porque Pablo, en cuanto llegue en 12, va a decir, me aburro.
No, hablamos de la vida, vamos a filosofar, vamos a llamar probablemente al hormiguero. Vamos a llamar a...
Eso es como en Almería, la Unión Deportiva de Almería tiene una radio que cuando hay un partido muy aburrido dicen, llamamos al gol, y pone una musiquilla.
Bueno.
Pues lo mismo. No, pues eso, que quien quiera participar, que bienvenido sea.
Contáctenos a, mira, la dirección del programa y también en Twitter, @eltildes. y poco más.
Bueno, el Tilden no, porque Machuca cuando llega la temporada de exámenes se le quita a Twitter.
No, Machuca no usa Twitter desde hace tiempo.
Por eso.
Nunca lo usa.
Nah, pero tenemos... A ver, de primerísimo orden, buscarlo en Twitter. Tenemos abiertos los mensajes directos.
Sí, lo tenemos. Ya, además ya lo tenemos operativo. Yo lo tengo en el móvil, tú también lo tienes, ¿no? En plan que ya... Sí. O sea que no subimos nada de hace tiempo porque estamos bajos, la verdad. No por otra cosa.
Sí, básicamente. Y porque no vamos a entrar en el circo de Elon Musk.
No, nosotros no somos de eso. Además que desde que se han perdido esas peleas entre sindicatos estudiantiles, esa atmósfera de...
No, porque está viendo, porque como ahora vienen campañas políticas, no se pueden enfrentar entre ellos.
Claro.
Van todos a una como Fuente Bejuna.
Tienen que pasar.
Pacten.
Parten. Que te vote, chapote.
Y con esto terminamos. Muchas gracias por la temporada. Nos vemos en septiembre.
Venga, nos vemos.